Un muerto y varios heridos es el saldo de un accidente de tránsito en Matanzas.
La embajada de Estados Unidos critica las restricciones impuestas a participantes en la Bienal de La Habana.
Pastores condenados recientemente en Cuba apelan sus condenas.
Ya se conoce quién pondrá la primera demanda basada en el título 3 de la ley Helms-Burton.
El acceso a la sede nacional de las Damas de Blanco fue interrumpido este jueves.
Hace un llamado a todos los venezolanos el representante de los Estados Unidos, Elliot Abrams.
Y militares venezolanos que han desertado denunciaron la orden de Maduro de disparar contra la población.
En los deportes, el equipo de las Espuelas de San Antonio derrotó el jueves por la noche a Denver y la serie está igualada a 3 victorias por bando en la primera ronda de la serie playoff de la NBA. Y cubanos en ligas menores continúan destacándose aquí en Estados Unidos. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa, resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 25 de abril del año 2019 en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokers.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
Una persona fallecida y otras 14 han resultado heridas. Ese fue el saldo de un nuevo accidente masivo ocurrido este jueves en Cuba al volcar un camión de transporte de pasajeros en una carretera del municipio de Hawái Grande, en la provincia occidental de Matanzas, según el informe de la agencia EFE.
3 de los lesionados fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Iluminado Rodríguez de Hawái Grande, según explicó la directora de dicho centro de salud, Alina Montenegro, citada por el sitio digital TV Yumurí de Matanzas.
Otros 2 pacientes de 55 y 35 años de edad, evaluados en estado crítico con peligro inminente para sus vidas, al haber sufrido traumatismos severos, fueron trasladados al Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez de la ciudad de Matanzas, precisó el reporte.
El resto de los afectados en el accidente presentan lesiones leves y moderadas y reciben atención sanitaria en el Hospital de Hawái Grande, así reporta EFE.
En Miami ya se sabe quién presentará la primera demanda contra una empresa que opera en Cuba con propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el abogado Nick Gutiérrez.
El próximo 2 de mayo será el día que los tribunales de Estados Unidos comiencen a recibir los reclamos y en el sur de Florida ya se conocen los demandantes.
El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del doctor Javier García Bengochea y esa será la primera demanda que se presenta el 2 de mayo aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Esto a tenor de la habilitación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que permite acciones legales contra empresas que registren ganancias mediante activos que fueron confiscados en los primeros años de 1960.
La del aeropuerto de La Habana viene. Hay demandas contra hoteleros españoles en Cayo Coco, en Holguín, en Varadero, cerca de La Habana. Va a haber un buen número de ellas.
La Habana sabe lo que se encima con este endurecimiento de las sanciones. De ahí el llamado del canciller cubano en rueda de prensa este jueves.
El mundo no puede permitirse permanecer impasible mientras se convoca a destrozar a países impunemente.
Más de lo mismo porque ya el funcionario se había pronunciado el pasado día 17.
Siempre tendremos disposición al diálogo, a conversar sobre base estrictamente de absoluto respeto, pero si el gobierno de Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación, no vacilaremos. Por supuesto, habrá que estudiar las regulaciones, pero que provocarán daño seguramente en nuestra economía, pero sobre todo que dañarán a las personas.
Y una semana después que el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciara la nueva política de los Estados Unidos hacia Cuba, el Departamento de Estado incluyó otras 5 empresas a la lista restringida de Cuba bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Tomás Regalado tiene el informe.
Las empresas añadidas a la lista restringida a Cuba por la administración del presidente Donald Trump son Owl Diving Center Marina Gaviota, Meliá Marina Varadero Apartamentos, los hoteles Santa Isabel y el Caney Varadero, al igual que Aero Gaviota. Durante su discurso en el Hotel Biltmore para conmemorar el 58 aniversario del asalto a Bahía de Cochinos, el embajador Bolton dio un adelanto de la adición de más compañías del régimen que serían agregados a la lista de restringida, incluyendo Aero Gaviota.
Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aero Gaviota.
En la actualidad suman más de 200 entidades cubanas, las que no pueden realizar operaciones financieras con empresas y ciudadanos de Estados Unidos. Esta es la tercera actualización de la lista restringida de Cuba. En una entrevista exclusiva concedida a Radio y Televisión Martín, Mauricio Clavel Carone, encargado para Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que cada semana la administración del presidente Trump anunciaría más sanciones contra la dictadura cubana.
Esto es una política de presión máxima, en el cual tenemos el pie sobre el acelerador. Todas las semanas vamos a estar llevando a cabo nuevas medidas, no van a saber por dónde vienen, no van a saber, siempre va a ser una sorpresa, y cuando piensen que tienen un poco de luz, el fin del túnel, se les va a acabar esa luz.
Por su parte, la representante permanente alterna de Cuba ante las Naciones Unidas, Ana Silva Rodríguez, denunció dentro de la Asamblea General el fortalecimiento, según ella, del bloqueo de Estados Unidos contra la isla con las nuevas sanciones unilaterales.
El matrimonio condenado por no llevar a sus niños a la escuela del Estado presentó una apelación ante el Tribunal de la Ciudad de Guantánamo y denunció que recibió amenazas sobre la patria potestad de los menores. Nuestro colega Tomás Cardoso con los detalles.
Ruth Rigal Espósito, hija del pastor Ramón Rigal, nos cuenta que ya han apelado la condena del juicio contra sus padres celebrado el pasado lunes en el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Ya pusieron el abogado ya, que el nombre es Dairon. Me dijo mi tío que ya apeló, se solicitó la apelación.
¿Qué fue lo que pasó este martes allí en tu casa?
Que dice mi tío que fueron más de 10 personas.
¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde venían?
Algunos eran de fiscalía y había una que vino, que estaba aquí cuando se llevaron detenida a mi mamá, que era de menores.
¿Con quién hablaron ahí?
Con mi abuela, Nori, ella se llama Nori, María Rodríguez.
¿Qué pasó? ¿Qué querían ellos con tu abuela?
El tema fue que si no nos llevaban a la escuela, nos iban a llevar para la casa patria, que le iban a quitar la patria potestad a ellos, es decir, a mis padres, pero a ellos también.
¿Y qué dijo tu abuela?
Que no nos iban a llevar a la escuela.
Y sobre los derechos sobre el menor y el proceso de apelación, nos cuenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
Habría que ver qué pronunciamientos tiene el tribunal, porque no es tan sencillo así decir yo te quito o la guarda y cuidado de un menor. Es un tribunal quien debe decidirse.
Ya fue entregada la sentencia, la familia hizo la apelación. ¿Qué viene ahora el proceso?
El tribunal municipal tiene 48 horas para elevar eso al tribunal provincial. Y el tribunal provincial, digamos que puede pronunciarse en unos 5 días si no hubiera vista. Pero si en caso de que hubiera una nueva vista oral, el proceso pudiera dilatarse hasta 10 días o algo así.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Un operativo de vigilancia policial desplegado este jueves mantiene interrumpido el acceso a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, denunció la situación a Radio Martí.
El operativo está de horas tempranas en la mañana. Realmente no están frente a la sede nacional. Ya llevan alrededor de 3 semanas que lo que se ponen es en la avenida Porvenir, la avenida que está, que es la que corta la calle E, la entrecalle, que de la sede nacional, y la otra calle es en Armas, que también está el operativo, están divididos en 2 esquinas, está combinado, bueno, el Departamento de Seguridad del Estado, combinado con la Policía Nacional, para impedir que puedan llegar Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. Pero también aquí se acerca cualquier transeúnte, o se acerca cualquier persona a hacer una pregunta, y rápidamente dicen, no, usted no puede estar ahí, lo desplazan rápidamente de la puerta, si pueden llegar, de la puerta de la sede nacional. Hasta este momento no tenemos reporte de ningún activista de derechos humanos, bueno, de Damas de Blanco detenida por parte de la policía política y de la policía nacional.
Con motivo de la Bienal de La Habana, la Embajada de los Estados Unidos en la capital de Cuba señala en su página digital que el derecho a participar en este festival viene con una condición.
obedecer las restricciones a la libertad artística impuestas por el régimen de Cuba.
La embajada estadounidense en Cuba pregunta quién le da derecho al gobierno cubano de decidir qué es arte y qué no lo es.
Y señala que al calificar a los artistas que disienten de su opinión como activistas, el régimen continúa demostrando su intención de mantener en un puño de hierro toda la creación artística en Cuba.
Y a las 11:10, vamos ahora a recorrer la crisis de Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que esa nación necesita una transición pacífica negociada por toda su gente. Desde Washington, Michelle Saguet tiene la información.
Elliot Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo en una conferencia en el Atlantic Council que la actual situación en Venezuela no es normal ni es su destino, señalando que el país tiene un potencial tremendo. Abrams reiteró la voluntad de Estados Unidos de ayudar en la transición hacia la democracia en Venezuela. Señaló además que la recuperación del país solo puede comenzar cuando exista un gobierno que incluya a todos los venezolanos.
That recovery can only start when there is a fully inclusive government that represents all Venezuela.
Él dice que la recuperación solo podrá comenzar cuando haya un gobierno que incluya a todos y represente a todos los venezolanos. Dice que no van a estar de acuerdo en todo y que habrá un debate saludable a través de las instituciones del país, como el que hay en toda democracia, pero que las decisiones las tomará la mayoría y no la minoría, y la voluntad del pueblo no será evadida por la fuerza. Dijo que al igual que todos los ciudadanos del país, el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el derecho de desempeñar un papel en la reconstrucción de su país. El funcionario estadounidense aseveró que no será fácil la reconstrucción de Venezuela después del cese de la usurpación, pero sostuvo que sí será posible. En el evento, Abrams dijo que muy pocos países han visto tanta calamidad como en la Venezuela de Nicolás Maduro. Sin embargo, trazó algunas esperanzas, diciendo que Venezuela no solamente tiene petróleo, sino también millones de venezolanos dedicados y cualificados que reconstruirán su país. Para Radio Martí les habló Michelle Saguet.
Militares venezolanos que desertaron en el Brasil denunciaron que la orden del gobierno de Nicolás Maduro fue de disparar contra la población. Dijeron también que el descontento es cada vez mayor en los mandos bajos. Amado Gil tiene las declaraciones de dichos oficiales.
La cantidad de militares venezolanos que desertan de las filas de la Guardia Nacional y cruzan las fronteras hacia Colombia o Brasil aumenta. Y es que, según dijeron a la agencia de noticias Reuters, tres de ellos que pidieron asilo en Brasil, el descontento es cada vez mayor entre los uniformados de bajo rango, no así entre los altos mandos beneficiados por el gobierno.
El presidente, digámoslo así, quiere controlar todo, quiere tener a todos los militares de altos mandos en buenos cargos para que ellos coman bien, alimenten bien a su familia, ten bien del bolsillo para que no se le volteen, porque él sabe que si lo saca de todos esos cargos, esos mismos militares le van a dar la espalda y son los que le pueden dar un golpe de Estado.
Y ahorita, hoy en día, entre ellos mismos y el mismo presidente está toda la corrupción. Por eso es que no hay ningún tipo de quiebre por parte de ellos, porque por parte de nosotros, que somos de menos rango, sí hay mucho quiebre.
Ninguno de estos oficiales, dos sargentos y una teniente, fueron identificados por sus nombres por miedo a represalias contra sus familias en Venezuela. Así explicó Reuters, pero todos coincidieron en que su deserción en parte se debe a que no están dispuestos a disparar contra el pueblo.
Ahorita nosotros somos los mismos que matamos al pueblo. O sea, nos dicen, mátenlo y nosotros tenemos que hacerlo, pues si no nos matan a nosotros.
Está para proteger al pueblo y el gobierno quiere que uno ataque al pueblo. No podemos.
Nosotros nunca somos desertores ni somos cobardes, porque el hecho de que nosotros no hayamos utilizado las armas contra el pueblo no nos hace cobardes, nos hace héroes de la nación.
Este año, 1.400 militares venezolanos han desertado a Colombia, 60 lo han hecho a Brasil.
El gobierno lo que hace armar es a un grupo que los llamamos en Venezuela colectivo. Simplemente son personas que el gobierno sacó de la cárcel y los armó para que atacaran al pueblo. Porque ya no hay militares que tengan el corazón de piedra para atacar al pueblo.
Amado Gil, Radio Martí.
Y a las 11:15 vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos sancionó el miércoles a 2 individuos y 3 empresas por participar en un sistema de financiación del grupo chií libanés Hezbollah.
El Departamento del Tesoro acusó a los 2 empresarios de utilizar sus negocios para lavar dinero y financiar a Hezbollah en una red diseñada con el fin de evadir las sanciones impuestas previamente.
Como consecuencia de las sanciones, cualquier activo de los 2 individuos sancionados y de sus empresas en los Estados Unidos quedan bloqueados, incluidos los que estén en manos de ciudadanos estadounidenses.
Hezbollah, que está en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, es uno de los principales aliados de Irán en el Oriente Medio.
Los Estados Unidos convocó a las autoridades mundiales de aviación para evaluar los cambios en el Boeing 737 MAX. Tony Cano tiene los detalles en el siguiente informe.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, invitó a los reguladores aéreos de varios países a analizar el 23 de mayo, aquí en Washington, los cambios en el modelo 737 MAX de Boeing, informó este jueves un portavoz de la entidad AAFP. Las invitaciones incluyen a representantes de países como China, Canadá, Brasil, Etiopía e Indonesia. Según Boeing, aerolíneas que operan en más de 50 países en todo el mundo han solicitado su modelo 737 MAX. Esta reunión es un esfuerzo necesario para que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recupere la confianza de la comunidad de aviación civil internacional, particularmente en términos de su proceso de certificación, dijo Jim Hall, ex jefe de NTSB, el otro regulador del sector en Estados Unidos. Dos tragedias estrechamente relacionadas han llevado a la inmovilización de la flota de 737 MAX en todo el mundo desde mediados de marzo. Los problemas del 737 MAX han suscitado dudas sobre los estrechos vínculos entre la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y Boeing, dado que el regulador ha confiado parte de sus misiones de inspección y certificación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se presenta a las elecciones del año que viene con una campaña en la que apela al voto latino y tilda a Donald Trump de racista. Los sondeos más recientes lo sitúan como el principal contrincante de Trump. Bricio Segovia tiene los detalles de esta información.
Después de meses tanteando presentarse a las elecciones del año que viene, Joe Biden finalmente lo confirmó.
Hoy anuncio mi candidatura a presidente de Estados Unidos.
En su primer video de campaña, Biden tilda a Donald Trump de racista y dice emprender una lucha contra la discriminación que amenaza al país. También apeló al voto latino en español.
Igualdad.
El Partido Republicano no tardó en contraatacar con un video que cuestiona las habilidades pasadas de Joe Biden como vicepresidente de Barack Obama. El mismo presidente Trump retuiteó varias informaciones negativas sobre el nuevo aspirante a la Casa Blanca.
No lo veo como una amenaza, creo que es solo una amenaza para sí mismo.
El mandatario decía esto sobre Biden a principios de mes, hacía referencia a las denuncias sobre comportamientos inapropiados que enfrentó el demócrata recientemente de varias mujeres, incluso llegó a mofarse del precandidato con este video. A sus 76 años, esta es la tercera vez que Biden busca la presidencia.
Pedí al expresidente Obama que no me dé su apoyo público porque quien sea que gane la candidatura debería hacerlo por méritos propios.
Los sondeos más recientes señalan a Joe Biden como el principal contrincante de Donald Trump, lo que explicaría la rápida reacción del mandatario y también del partido que le da su apoyo, el republicano. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y a las 11:19 vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la porción occidental de Tennessee, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre el estado de Mississippi y la región central del Golfo de México. Este débil frente frío se detendrá en el sudeste del Golfo en la noche del viernes, disipándose para la tarde del domingo, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. Para Cuba continúan condiciones de buen tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y continuamos ahora con noticias de América Latina.
Representantes del gobierno nicaragüense y de la OEA se reunieron para programar las reformas electorales que exigen la oposición para salir de la crisis que se vive en el país. Los detalles de la información desde Managua, Nicaragua.
La crisis sociopolítica en Nicaragua no tiene señales claras de una solución inmediata. Así lo demostró el canciller Denis Moncada, funcionario del régimen de Daniel Ortega, al salir este miércoles de un encuentro con un equipo de la OEA, donde analizaron temas de reformas electorales y adelanto de elecciones presidenciales.
Y aquí tenemos una institucionalidad, aquí tenemos un gobierno legítimo, legal, un Estado que funciona con todos sus aparatos de poder. Y nos rige la Constitución y nos rige el ordenamiento jurídico. Eso es importante que lo tengamos. Claro. Y en ese marco estamos trabajando con la OEA.
Por su parte, José Palé, miembro de la Alianza Cívica y de las mesas de negociación, es de la idea que se debe continuar forzando una pronta salida a la crisis sociopolítica en Nicaragua a través de las elecciones adelantadas.
La OEA está lista a arrancar. Se le expresó la voluntad política de la Alianza Cívica de que inicien sus trabajos a través de la venida al país de expertos que vinieran a consultar con todos los sectores nacionales, sin excluir a nadie, porque este es un tema de gran importancia para todo el país. Le preguntamos que en cuánto tiempo era posible que ellos pudieran terminar o finalizar este trabajo. Ellos hablaron, ¿verdad?, que una vez que arranquen pudiera estar concluido en un periodo de 6 meses con la necesidad de un anticipo electoral.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Las autoridades de Venezuela y Trinidad Tobago buscaban el jueves a 21 ocupantes de una embarcación venezolana que naufragó en el Mar Caribe, indicó un funcionario de la isla caribeña.
El teniente Kerron Valere de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago dijo el jueves en un comunicado que 4 de los 25 ocupantes de la embarcación han sido rescatados y que se mantiene la búsqueda del resto de los pasajeros. Otras fuentes dicen que son 11 de los rescatados.
Mientras, Trinidad y Tobago señaló en la embarcación que iban 25 personas. El diputado venezolano Robert Alcalá dijo a Prensa Asociada que en el bote viajan más de 30 personas, de las cuales 25 abordaron la nave en la población oriental de Guiría y el resto se embarcó de manera ilegal en la zona de Río Salado, cercana a esa localidad, de acuerdo a reportes aportados por los sobrevivientes del incidente.
Decenas de familiares de los desaparecidos permanecían aglomerados en la tarde del jueves en el puerto de Guiría a la espera de información de las embarcaciones que están en alta mar buscando a los ocupantes de la lancha, precisó el diputado opositor.
Y unos 1,000 indios acompañados o acampados en los jardines centrales de la provincial Avenida de Brasilia reforzaron sus críticas al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, contra quien decidieron mantener una resistencia pacífica.
Los indígenas se instalaron en la explanada de los ministerios, tal como lo hacen cada año desde el año 2004, pero esta es la primera edición del campamento Tierra Libre bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, visto como una amenaza por los dirigentes del movimiento.
Estamos entre los primeros agredidos por este gobierno, pero los indios somos atacados desde el año 1500 y resistiremos, aunque de forma pacífica, declaró Sonia Guajajara, quien el año pasado fue la primera indígena candidato a la vicepresidencia del Brasil con el socialista Guillermo Bulos.
Y la policía de Paraguay disparó balas de goma contra las personas que se concentraron este jueves frente al Congreso en apoyo al proyecto legislativo contra las listas electorales cerradas.
Los manifestantes tomaron la plaza de armas en el centro de Asunción desde horas de la madrugada para protestar contra las llamadas listas sábanas que no permiten que la ciudadanía elija de forma directa a sus representantes.
El choque ocurrió cuando los manifestantes traspasaron la barrera que separa la plaza de armas del edificio del Congreso, donde los senadores debatían el proyecto. La policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos sin que se hayan reportado heridos.
Y legisladores estadounidenses y compañías de redes sociales hacen esfuerzos para evitar las noticias falsas, informa Yoconda Tapia.
Las compañías de medios sociales como Twitter, YouTube y Facebook no son legalmente responsables del contenido que los usuarios cargan en sus sitios. Esa protección legal ha sido clave para su crecimiento explosivo. Pero existe un consenso creciente de que las empresas deben hacer más para erradicar el contenido engañoso y están tomando medidas con la esperanza de evitar una regulación gubernamental más estricta. Facebook está colaborando con los verificadores de información para eliminar el contenido objetable. Twitter apunta a los denominados bots, cuentas automáticas que difunden falsedades. YouTube está intentando alterar su algoritmo para que sea más difícil encontrar videos problemáticos, pero algunos, como la legisladora demócrata por Texas, Silvia García, dicen que no es suficiente. ¿Qué han hecho para asegurarse de que todos sus amigos en todo el mundo conozcan los silbatos de los perros, las palabras clave, las frases, las cosas a las que las personas responden? En tanto, las compañías como Facebook están extremando sus recursos para ser confiables, como dijo su ejecutivo Neil Potts ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense.
Ahora tenemos 30.000 personas enfocadas en la seguridad y la protección que se enfocan en esta área.
La pregunta es, ¿ser más responsable significa ganar menos dinero? Las compañías de medios sociales están tratando de darse cuenta de eso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las 11:26, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Peloteros cubanos continúan destacándose en Liga Menor, entre ellos el tunero Jordan Álvarez, mientras que en Panamá el granmense Lázaro Branco le dio al equipo de Chiriquí la primera victoria en la gran final de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá, que aún continúa en desarrollo en la victoria del cubano 7-2. En las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó hoy a los Cachorros de Chicago con marcador final de 2-1, y de esa forma los Dodgers se mantienen en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. La única carrera de los Cachorros, un jonrón del cubano Almora Jr. El equipo de Damaso, los Mex, sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Por su parte, esta noche el Boston le ganó al Detroit 7-3 con una impulsada para el cubano-americano Julito Martínez. De esa forma, la serie terminó igualada a 2 victorias por bando. Nick Castellanos, el cubano, de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada por el equipo de Detroit. Y en Filadelfia, el equipo local de los Phillies perdió ante los Marlins de Miami con marcador de 3-1. La victoria fue para el colombiano Tyron Guerrero en rol de relevo y lo perdió el dominicano Héctor Neris. Starling Castro fue el hombre grande de la ofensiva por los Marlins al irse 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. Isaac Greinke logró su 4ª victoria en el triunfo de Arizona con marcador final de 5-0 ante los Piratas de Pittsburgh. Y aquí Greinke conectó un triple y anotó 1 carrera. Finalmente, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, que esta noche el equipo de las Espuelas de San Antonio logró una importantísima victoria ante el Denver con marcador final de 120 puntos por 103. Y con este éxito, la serie está igualada a 3 victorias por bando. Mañana viernes a las 10 de la noche, hora de Cuba, el actual campeón Golden State estará jugando contra los Clippers de Los Ángeles con la serie a favor 3-2 del equipo de los Guerreros, los Clippers necesitan ganar para seguir con vida en esta primera ronda de la serie playoff de la NBA. Y no quería despedirme sin señalar de que hoy el equipo Real Madrid logró empatar su partido y este sábado el líder Barcelona estará jugando contra el Levante a las 2:45 de la tarde y el Real Madrid volverá a jugar el domingo contra el Rayo Vallecano. Barcelona sigue en primer lugar, seguido por el Atlético y el Real Madrid en la tercera posición, mientras que el Getafe acumula 55 puntos empatado y con el 11 de Sevilla. Hasta aquí nuestra sección deportiva.